Debería entrar Ana, que se puede entrar. Listo. Mientras se conecta Ana. Vale, perfecto. Textos contemporáneos. Textos literarios contemporáneos. Vale. Bueno, pues mientras se conecta y no se conecta, he modificado el temario, pero no pasó lo de la semana pasada, ¿de acuerdo? Y nada, mejor para vosotros, menos temario. Buenas tardes a los espectadores, alumnos, que habéis descargado o estáis viendo la clase desde el Centro de Denia. Entráis en tutorías, entráis en estudios españoles, ¿verdad? Grado de estudios españoles, y ya buscáis la asignatura y me buscáis a mí, Daniel Grimald. Clase de hoy del 21 de abril, dedicada a García Márquez. Ves que es el tema 10, porque hemos modificado un poquito el temario, ya que no nos entraba ni Asturias, ni Paz, ni Octavio Paz, ¿vale? Pues vamos a ver hoy a García Márquez, os he preparado un pequeño power con figuras recurrentes y todo, ¿vale? Vamos a ir viéndolo poco a poco. Sí, se me ha ido a la 8. Vale, bueno, antes que nada empezaremos por el espacio. El espacio en García Márquez es muy importante por la ambientación, por estos ambientes diferentes, fantasmagóricos, se utiliza el adjetivo evanescente incluso, que recuerda mucho a Juan Rulfo, también al escritor hispanoamericano, que creo que os he comentado alguna vez la novela de Pedro Páramo, ¿te acuerdas? Te la he comentado, ¿vale? Que son los padre, hijo y nieto, que eran Lucas, Pedro, no recuerdo el tercer nombre. Sí, y es una novela que choca muchísimo porque, sin querer hacer mucho spoiler, porque se ve enseguida, los tres protagonistas han fallecido, están muertos, pero no se dan cuenta ni ellos mismos de que han muerto. Lo interesante es dónde transcurre la novela, en una, como su nombre indica, un páramo, ¿vale? En un sitio árido, aislado. Hola, Ana. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Ana? Bueno, pues acabamos de empezar la cena a comentar a García Márquez, que hemos empezado por el espacio, que estamos haciendo la analogía, la comparación con el Pedro Páramo de Juan Rulfo, por el ambiente este fantasmagórico, evanescente, misterioso, lúgubre. Perfecto. Vale, perfecto, gracias. Pues tan solo pueda te lo corrijo, ¿de acuerdo? Y os he marcado que la novela, ¿vale? Está ambientada en el pueblo natal de García Márquez, ¿vale? Aracataca, situada en la sierra de Santa Marta, son los Andes colombianos. Hay costa en el Caribe, pero también se hacen algunas referencias a su pueblo, ¿vale? Esta delimitación de lo que es el espacio viene determinada porque se habla, o muchos filólogos, o muchos críticos hablan, de que el espacio es un personaje más en la novela. ¿Bien?
Un narrador omnisciente.
¿Cómo un?
Un narrador omnisciente.
O como una, como un aspecto, llámale ente, llámale como quieras llamarle, que controla o
Big
que...
Big Brother.
Black Mirror, como quieras llamarle, ¿vale? Más moderno que el Big Brother. Es como, digamos, un algo que predestina o que controla o que... y imita incluso a los personajes, ¿vale? Los está cosiendo a su imagen y semejanza y le da este ambiente, digamos, fantasmagórico, ¿vale? Vamos a llamarlo así. El espacio, obviamente, es común porque es un ambiente real, pero digamos que él lo cose y le da este ambiente más tétrico que habíamos comentado. ¿Vale? Aquí os he puesto ejemplos de una de las novelas y habla de las casas, ¿vale? Aquí habla de aquí en la anterior hablábamos de Paracataca, ¿vale? Y aquí hablamos de Sucre, ¿bien? Lugares comunes a lo he puesto porque es muy común en todas las novelas. Casas de los protagonistas y sobre todo el mercado, por la mezcla de, exactamente, la afluencia de gente, las diferentes personas que van a aparecer, etcétera, etcétera. El puerto, como hemos visto en la clase anterior, la presencia del agua simbólica como punto de nacimiento de, o en este caso, el puerto de... Bueno, sí, pero también lo puedes coger desde el punto de vista negativo. El puerto para muchas mujeres significaba la despedida por los marineros, por sus maridos marineros, como la canción de Maná, esta canción mexicana, el Muelle de San Blas, la loca del Muelle de San Blas, ¿no? No te suena, demasiado joven. ¿A ti te suena esa canción, Ana, el Muelle de San Blas de Maná? Está basada en una historia real. ¿No? Vale, pues se la comentó a Joria, que es más jovencito, y tú que no la has oído. Pues el puerto es el lugar donde la loca del Muelle de San Blas, que no recuerdo ahora el nombre, es un personaje real que lo puedes comprobar, despide a su marido, que es marinero, pero el marido muere en el mar. ¿Vale? Es muy triste porque ella enloquece, no aguanta, no concibe la idea y ella todos los días iba al puerto vestida de novia. Por eso la llamaban la loca del Muelle de San Blas. ¿Vale? Ella iba vestida, estaba documentado todo con su pelo, con su ramo de flores y al ir todos los días allí, pues la gente ya la llamó la loca del Muelle de San Blas. Pues el puerto es el símbolo este tanto de vida como de muerte, de separación. Y la plaza igual que el mercado, pues la confluencia de gentes que había comentado por ahí. ¿Ok? Tiempo. Tiempo, tenemos un tiempo interno, que es el que se ha puesto aquí, que abarcaría en esta novela, que no os he puesto el título y se me ha ido la pinza muchísimo, perdonad, desde la mañana del domingo hasta la boda del lunes, y claro, ya está, lo buscamos enseguida. Crónica de un amor denunciado. Vale, tampoco me lo... ¿Qué? Sí. Vale, bien, veis que es un tiempo limitado desde la mañana del domingo hasta el alba del lunes, ¿de acuerdo? Y lo interesante de aquí son las rupturas que hay a veces en la línea temporal. Esto se llama... ¿Cómo? Sí, sí. Me refiero a lo que son los flashback o los flash forward, que se llaman digresiones. Una digresión puede ser, es normalmente hacia el pasado, es decir, el recuerdo. Cuando vemos una peli que pone 6 años antes, ¿de acuerdo? Una cosita así.
Una
hacer flashback, que se utiliza mucho, pero hay una corriente de los últimos años aquí que se utiliza más el flash forward. Si veis el mando de la tele, ¿vale? No, el zapping no. No, el zapping es cambiar de canal. El flash forward, cuando tú rebobinas, tienes las dos flechitas hacia la izquierda, ¿verdad? Cuando las tienes hacia la derecha, hacia adelante, te pone FF. FF es flash forward, ¿de acuerdo? Eso lo estaba antes en los vídeos, ahora en los vídeos ya, como no vienen ni las letras ni nada, ¿vale? Vosotros los millennials ni las veis. Pues el flash forward es cuando hay una visión del futuro.
Vale.
Es esta ruptura de la linealidad temporal, ¿vale? Hay ramificaciones temporales. Estas ramificaciones temporales es lo que yo os he dicho de digresión, ¿vale? Pues para adelante, para atrás, etcétera, etcétera. ¿Ok? El dominio del tiempo. Hay un tiempo continuo, un tiempo lineal, pero también hay un tiempo para saltar para adelante, para atrás. Vamos a diferenciarlo del género fantástico, ¿vale? Vamos a ponerle una puñita ahí a diferenciar el género fantástico o el realismo mágico para ver si diferencia. Para que una obra sea o pertenezca al realismo mágico, no debe ser exclusivamente fantástica, sino contener elementos de fantasía en una historia realista. Vale, me explico. Puede haber elementos o invocaciones de la fantasía sin que el autor realmente levite sobre la sala o le salgan unas garras o una cola de león, ¿vale? Que sea solo imaginativo, no que sea, digamos, plasmando la fantasía en la realidad. ¿Puede haber imaginación? Sí. ¿Puede haber plasmación de la realidad? No. Entonces eso ya sería realismo mágico. ¿Vale? Aparecen elementos sobrenaturales, porque la superstición, el paisaje de los sueños y la fantasía forman parte de la realidad. La superstición, pues en muchas novelas sale la simbología del número 13, por ejemplo, que para nosotros es tradición de mala suerte, en cambio para los chinos, si no recuerdo mal, es el 4 el número que trae la mala suerte. Incluso en los hoteles no hay habitación 4, pasa 1, 2, 3, 5, o en el ascensor, por ejemplo, no tienen el botón 4, no tienen la planta 4. No existe la 4, 1, 2, 3, 5, directamente. No es que no haya planta 4, es que existe la planta 4, pero ya la llaman directamente 5. ¿Vale? La superstición de los números sí que aparece. También la superstición de los colores. El negro, como el cuervo, el color del cuervo, que es un bajo de mal agüero. ¿Vale? El paisaje de los sueños, la interpretación onírica. Esto es un elemento fantástico que aparece en una novela realista. ¿Vale? El paisaje de los sueños o la interpretación de los sueños, pues puede ser un paisaje, pues, dantesco, infernal, o un paisaje onírico, feliz, súper diferente. ¿Bien? Todo esto enriquece la continuidad y permiten que esta cobre un sentido de trascendencia. ¿Ok? Vale, vamos a meternos aquí. Características del boom. Vale, el boom de la literatura... ¿Cómo? Por supuesto.
Vale.
Por supuestísimo, es una de las... grandes... escritoras que forma parte del boom. A ver, ¿qué es el boom realmente? Pues el boom es la moda, hablando de eso. Pero sé que sí. El boom no es más que una concatenación de grandes obras de una misma temática en un momento y en una época concreta. Si nos dicen a nosotros hace 10 años que el boom en la televisión serían las series, pues no haríamos caso. Antes el boom de la televisión eran los programas en directo, ¿vale? O, por ejemplo, que se gana más dinero, sale más rentable hacer una serie que hacer una superproducción en el cine. ¿Por qué? Porque para ir al cine, ahora mismo con el COVID está bastante difícil, por el toque de queda, bla, 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 bla. En cambio, la serie es tan sencillo como chup, y verla desde casa. Una plataforma de streaming es un boom. ¿Vale? Pasamos al año... No, aún no había nacido yo. Nos vamos al año 99, tan sencillo como el año 99, o el año 2000. Sábado por la tarde te vas al videoclub, ¿vale? Te alquilas una película o te alquilas un cartucho de un videojuego para jugar y esas tiendas fueron un boom, ¿vale? Fueron los Blockbuster, por ejemplo. Blockbuster rechazó comprar Netflix por una miseria y Netflix ahora mismo se ha comido Blockbuster. Solo queda un Blockbuster en el mundo, que es en Estados Unidos, no recuerdo exactamente. Pues con el boom pasa lo mismo. Hay una serie de acontecimientos históricos, políticos, sociales, como quieras llamarle, que provocan que la sociedad necesite este tipo de literatura, ¿vale? No es un movimiento ni un tipo de escuela, sino un lanzamiento editorial para comercializar libros alrededor del mundo. Desgraciadamente, tenemos un boom súper negativo musical a día de hoy llamado reggaetón. ¿Vale? Nosotros tenemos o nos estamos comiendo musicalmente un lanzamiento tras otro y es la misma música. En la literatura del boom, no. Las novelas que se producen durante esa época son de grandísima calidad. ¿Vale? Y tienes grandísimos autores, Allende, ya has citado tú, García Márquez, Vargas Llosa, Alejo, es decir, una barbaridad. Los escritores del boom fueron quienes difundieron el género conocido como realismo mágico. ¿Qué es? ¿Cómo defino yo realmente lo que es el realismo mágico? El realismo mágico es una respuesta, llámale indígena, llámale propia, intrínseca, autóctona, endógama, de un sitio en concreto. ¿Vale? En este caso, este realismo mágico tiene el doble carácter de lo que es la esclavitud, tanto africana como americana. Hay muchísimas características de magia africana, el vudú, por ejemplo, magia americana, los chamanes, las pócimas, los... ¿De acuerdo? Todo eso viene relacionado ahí. Es una respuesta que viene... del siglo anterior con las revoluciones e independencias de todos los países americanos. Siglo XIX empieza el efecto dominó y empieza a independizarse todos los países hispanos. ¿De acuerdo? Todos, absolutamente todos. Pues esto es una manera de colocarnos en el mapa y decir, nosotros tenemos una literatura buenísima, también tenemos muchas leyendas y tenemos esto que se llama realismo mágico. Confluye todo y queda totalmente perfecto. A través de sus escritores se expresaban las distintas realidades de sus países combinadas con toques de fantasía. ¿De acuerdo? Puedo hablar de la herencia de los mayas, la herencia de los incas, de los aztecas, los dioses que teníamos antes. Puedo hablar también de cómo la esclavitud africana ha enriquecido también a la sociedad nativa americana original. ¿De acuerdo? A los indígenas, exactamente así. A un indígena americano le ha beneficiado el tema de la abolición de la esclavitud, porque son dos minorías, ahora mismo tristemente, son dos minorías en América. ¿Vale? Son dos minorías porque realmente el hombre blanco es el que se ha acabado ahí colocando arriba de esta sociedad que es tan, tan, tan sumamente racista. ¿Vale? Es también una respuesta a este hombre blanco opresor. ¿Ok? Los escritores están muy comprometidos con la política. Sí, con la política, pero con la política indigenista. La política original de defender lo propio. Exactamente. En 2000, 2007, si no recuerdo mal, en Ecuador hay una política que se llamaba Nima Kekari, que representaba el partido llamado Pachakutik. El Pachakutik era como el partido indigenista, ¿vale? Es como una deidad que hay, si no recuerdo mal. Pues le pusieron ese nombre. Pues fue la primera ministra indígena de toda América. Y fíjate cómo ha acabado evolucionando todo. Has tenido presidentes como Evo Morales, que es un indígena boliviano. ¿De acuerdo? Pero indígena, indígena, puro. ¿De acuerdo? De varias generaciones anteriores. ¿Ok? O sea que, compromiso político, sí, indigenista. Tratan temas como la degradada vida de los aborígenes originarios, el poderío y abuso desmedido de las oligarquías, la represión, el miedo de las dictaduras, pero en realidad abarcaban muchas temáticas. La esclavitud, la eliminación de tradiciones, la ocupación de las tierras, porque realmente los europeos fuimos allí a ocupar, a expropiar, a evangelizar forzosamente. Siempre que hablan del descubrimiento de América, siempre digo la llegada de Colón a América, el año de conquista. Más que conquista fue un genocidio y un expolio, ¿vale? Que no quiere decir que ellos estuvieran de maravilla, felices y contentos, porque arrancar corazones y sacrificar a personas ya lo hacían ellos, ¿vale? Los europeos, cuando llegamos allí, digamos que añadimos más gasolina al fuego que había, ¿vale? Hablamos de este abuso de las oligarquías o de la represión y del miedo que sufrían ellos, y para eso, digamos que la fantasía es una evasión, ¿vale? Me voy a evadir de la realidad que me ha tocado vivir mediante mi folclore. Mezclan diversas técnicas narrativas. La circularidad, empezar una novela y acabar en el mismo sitio. Idas y vueltas en el tiempo, los flashbacks, fast forward. Muy importante el monólogo interior. Los soliloquios, algo Hamlet, ¿vale? La eliminación total o parcial de los signos de puntuación. No tanto, no creas, no van a ir por ahí los tiros. Si tú ves Pedro Páramo, que es la que os he comentado varias veces, prácticamente no hay comas ni nada. Lo que hay son puntos suspensivos enmarcados en un corchete y tú no te das cuenta realmente cuando habla Lucas o cuando habla Pedro, ¿vale? Es decir, te lo deja ahí como diciendo, ¿qué estoy leyendo? Necesitas un folio aparte para decir, vale, Lucas está pensando esto, pero Pedro, es bastante lioso.
Vale,
pero no, tienes que pensártelo.
Vale.
Tienes que pensártelo, ¿verdad? Tienes que leerlo y entenderlo. Es una novela muy cortita, pero muy difícil de entender, ¿eh? Mucho. ¿Tenéis literatura hispanoamericana en carrera?
¿Sí?
¿Literatura hispanoamericana la tenéis?
Creo que la tiene.
Vale, pues la disfrutarás y mucho. Vale. Más características del boom, del boom, sobre todo el tema cubano. Muy importante, ¿vale? Recordar que los Castro, Fidel derrota a Batista en el 59, si no recuerdo mal, y ahora Raúl es el que se ha jubilado, o sea que han estado 62 añazos en el poder, ¿vale? Y mira cómo está Cuba, ¿vale? Pues 62 añazos de revolución cubana, ¿vale? Que empezó muy bien, pero mira cómo ha acabado, Durez. Fue el primer punto de encuentro para los escritores del boom. Es la primera revolución, la primera gran independencia, el primer dictador que vamos a eliminar. Porque dictadores en América, así. La llegada del europeo allí fue mala. Muy mala. Exactamente. Es decir, Neruda decía, se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Claro, se llevaron el oro económico, pero nos dejaron el idioma, el lenguaje, ¿vale? Quizá a lo mejor hubieran estado mejor a día de hoy si no hubiésemos llegado allí, o quizá hubieran estado peor, eso no lo sabremos nunca, ¿vale? O peor hubiera sido para ellos que los hubieran conquistado los ingleses, o los holandeses, o los portugueses, no lo sabemos, o los rumanos, no lo sabemos, ¿de acuerdo? Eso ya son, ¿cómo se llama? Son, ¿cómo se llama? Distopías, ¿vale? Eso para hacer una novela a día de hoy tiene mucho seguimiento. Pero, tema dictatorial, desde Batista, Fujimori, Allende también, Perón, si queréis llamarle también, Es decir, Pinochet, se me había dejado el peor de todos. Digamos que esta es la primera pieza para empezar a derrocar dictaduras, ¿de acuerdo? Transforma esta, digamos, o intenta transformar esta sociedad que venía marcadísima por la figura del dictador. ¿Ok? A partir de la segunda mitad del siglo XX, que es lo propio que se ha comentado, ¿qué, digamos, le da ese salto de calidad? Que se difunde muchísimo en Europa. La novela del boom y el post-boom se difunde una barbaridad por Europa. ¿Ok? Después, de temas constantes o de temas más relevantes, pues la fusión de lo real y lo irreal, el tema onírico, el tema de las dictaduras, ¿de acuerdo? Urgencia de crear una literatura distinta. Si pudiera, os lo pintaría de colores y os pondría luces y más. Esa es la clave del boom de la literatura americana, de la literatura hispanoamericana, vamos a llamarla hispanoamericana. ¿Por qué? Un país, una lengua. Vale, poquito entre comillas. Un país, una tradición, esto ya me gusta más. Una región, una tradición, es perfecto. ¿De acuerdo? ¿Por qué tengo que seguir haciendo la literatura a la española, vamos a llamar a la española, si me acabo de independizar de los españoles porque estaba hasta aquí de ellos? Es decir, necesito que mi nacionalidad, no hablo de territorio de mi país, sino de mi nacionalidad, sea conocida en el mundo por un estilo de literatura concreta. Tenéis la novela picaresca que nace en España, ¿vale? Es un género español ahí puro. Tienes la literatura, por ejemplo, de característica isabelina o la literatura victoriana más que nada. La inglesa. Tienes la literatura, por ejemplo, o por ejemplo los sonetos, por ejemplo, el soneto es un invento italiano, es de Francesco Petrarca, ¿vale? Pues cada literatura tiene su característica. Pues oye, vamos a crear una propia, pero que nos aglutine a todos los países hispanoamericanos. Yes, exactamente. La producción literaria se considera un avance comunicacional. Nos acabamos de poner en el mundo hace unos 100 añitos, ¿de acuerdo? Somos incluso más jóvenes que los americanos, que Estados Unidos, y necesitamos ponernos en el mundo y que el mundo nos considere no como descendientes de los hispanos, de los españoles, sino como ya países independientes con nuestras propias características independientes. ¿Qué arreglamos? Solucionamos problemas morales, problemas psicológicos y sociales. Sobre todo psicológicos. El chauvinismo, palabra clave. ¿Qué es el chauvinismo? ¿Suena de algo, no?
¿Qué?
Chauvinismo. Chauvinismo.
¿Chauvinismo?
Sí. Ejemplo. Me imagino que Ana sí que habrá experimentado esto en sus propias carnes. Tú eres más joven. Cuando le preguntamos a nuestros abuelos ¿qué hacen en la tele? ¿Vale? Y te decían una española, ¿vale? Una españolada. Cuando te decían una película... No, mira. Cuando te decían una españolada, te están diciendo que la película que estaba en la tele era una castaña. Era basura. No. El chauvinismo es lo de fuera siempre es mejor que lo de dentro. Lo extranjero mola más. Si tú le preguntas a un abuelo o una abuela hace un par de años, ¿qué hace una española? Vale, un tostón de película, ¿qué pasa? Cuando te ponían la típica producción de Hollywood, mira qué gran actor. Pero si está doblado al español, ya, pero mira que te intentaban convencer de que eran grandes autores, que la mayoría sí que lo eran, pero tú tenías ya psicológicamente que lo extranjero mola. Aquí pasaba lo mismo. Esta literatura lo que hace es quitar este
Sí,
estigma. De que lo de fuera mola más. Lo español mola, lo inglés mola, lo americano mola. Oye, nosotros también tenemos el derecho de molar. Tenemos nuestras propias tradiciones, nuestra propia literatura, nuestras propias leyendas y nuestros propios lugares, y el mundo lo tiene. ¿De acuerdo? Eso es el mundo. ¿De acuerdo? Y lo propio es... No. Lo propio es lo mejor, no. Al revés. Lo de fuera es lo mejor. ¿Vale? Es lo de fuera es lo mejor. Sería la descripción correcta. ¿Ok? Y para ahorrarnos trabajo, lo que os he hecho es una selección, pensando en ti, Ana, ¿vale? De lo que me pediste la semana pasada. ¿Qué sería? ¿Qué voy a buscar en García Márquez para no perder el tiempo? ¿Vale? Bien, os he sacado de un par de novelas de amor en tiempos del cólera y se me ha cortado otra vez. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo? Pues se me ha cortado, pero creo que era de... Sí, es de crónica. ¿Vale? Y después os enseñaré también otro documento, que es un comentario, ¿vale? Que está en la web del gobierno canario, ¿ok? Y ahora veréis qué interesante. Vale. Ana, que me lo pediste tú concretamente. Lo que más quiero que busquéis, ¿de acuerdo? Es... Bueno, son estas figuras, ¿vale? ¿Qué nos sale más? La aliteración. Vais a ver bastante aliteración. Fijaros, de finales fugaces fugitivos, de fuegos fundidos en tu piel fundada. ¿Cuál se repite? La F. ¿Y cuál más?
La U.
Bueno, en este caso la S. La F y la S. Es de las poquitas veces que veo yo una aliteración con la letra F. Normalmente siempre es con la S, con la R, con la T. ¿De acuerdo? Después, otra figura que nos va a salir bastante es la onomatopeya.
Los sonidos.
La imitación de un sonido. El toc-toc en la noche tormentosa. ¿Bien? Nos sale mucho una... que es el una onomatopeya, que nos sale muchísimo, que es el tic-tac. ¿Vale? El tic-tac como ejemplo del paso del tiempo. ¿De acuerdo? El paso del tiempo. Sale muchísimo. Tú fíjate, o fijaros, ¿verdad? El tic-tac, porque muchos ambientes de los que veis aquí son cerrados, casas, silencio, y es lo único que se escucha en la casa es el tic-tac de los relojes antiguos, me parece. ¿Vale? Después, espero que logre ver su esperanza dentro de su desesperación. Aquí tenemos el oxímoro, la esperanza, el acento, y la desesperación. Tal. Súper, ¿vale? Después, una tenebrosa noche de tu partir, ¿vale? Esta tenebrosa es un epíteto. Hemos visto una muy parecida en la clase anterior, porque las noches normalmente son oscuras, pero acuérdate que aquí ya tenía... Exactamente. ¿Vale? Vale. La inocencia de la mujer... La delicadeza de la mujer, la intensidad de la mujer, la tenía ella. Aquí hay una anáfora como una casa, ¿vale? Esta anáfora de... De la mujer, ¿vale? O incluso el la lo puedes poner también. Porque era un alma pura y blanca, y graciosa y leve, como un rayo de la luna. Polisintetón. En la PEC
Si no recuerdo mal, había bastante sí, con la I, ¿vale? Después de morir en tiempos del cólera, almorzaba casi siempre en su casa. Aquí se elude el sujeto. Las elipsis vais a ver muchísimas, tanto de verbo como de sujeto. Almorzaba casi siempre en casa, se elude decir el sujeto. ¿De acuerdo? Fueron 51 años eternos de duplicación. Hay muchas veces en las que se repetirá una palabra a continuación de otra. Del estilo... ¿Cómo?
Sí. Se repetía una y luego otra.
Exactamente. No dejaba de pensar en él. ¿Quién es este él? No lo sabemos. En él. Lo deja ahí en el aire. ¿Quién será él? ¿Será el amado? ¿Será el padre? ¿Será el amigo? ¿Será el marido? Fingía no verlo. Igual, este lo es una elipsis preciosa de ¿a quién? Fijaos que pone verlo, no verle. ¿Ok? Las trenzas le caían a los hombros como un peplo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es una comparación. ¿Qué? Sí, a ver, el símil y la comparación prácticamente son lo mismo. Yo suelo utilizar comparación, comparación, metáfora, símil y sinécdoque son términos que tienen los límites muy, muy diferenciados. Muy poco diferenciados, perdona. Lo que está claro es que cuando hay cómo lo ponemos como comparación y lo que no lo podéis como metáfora. Una metáfora, un sinécdoque y un símil, y sinécdoque son tipos, ¿vale? O sea, no nos compliquemos mucho la vida. Y algunos de ellos, con sus mujeres, y sus niños, y animales, y demás, vemos otra vez el políptono. La polisíntona. Para darle un ritmo lento, utilizamos mucho las conjunciones, como en este caso, la I. ¿Ok? Vale. Ana, me pediste un comentario y he encontrado este, que está súper bien. Podéis consultarlo dentro del gobierno canario. Un segundito. A ver, un segundo, por favor.
Que a nosotros le decía Martín, solo nos saldrá el final, ¿no?
Sí.
Final.
Uh-huh.
No, pues a ver.
Vale. Me he quedado yo aquí con lo del chauvinismo y creo que os lo... Tienes razón, Ana. Os lo he dicho, pero es lo que se me ha olvidado en la palabra que quería decir. No es chauvinismo. Chauvinismo es todo lo contrario. Es
alabar
lo propio, lo nacional. Y me he quedado en blanco con la palabra. Sí, os lo busco y os lo digo, porque me da mucha rabia que se me queden las cosas ahí en la puta lengua. Tienes razón, Ana. El chauvinismo es propio, resaltar lo propio. ¿Vale? Bueno, interesante. Dentro de esta página, ponéis comentario García Márquez y os sale uno del gobierno canario. ¿Vale? Está hecho y está contestado. Es muy bueno, ¿eh? Lo he seleccionado porque me ha gustado mucho. Siempre hay que citar lo bueno. ¿De acuerdo? Mirad, primero nos contextualiza, que es lo que hemos hecho siempre, lo que os he dicho. Fragmento dentro de la obra, obra de autor, autor dentro del movimiento. Vale. Crónica. El fragmento que se nos ofrece para analizar se inserta en el capítulo 4 de los 5 que constituyen Crónica de la muerte anunciada. Dani, no tengo ni idea del capítulo que es. No lo pongáis.
Vale, pero el libro este.
Primera parte, segunda parte, primer tercio de la novela, segundo tercio. No pongáis nada. Exactamente. ¿Ok? Si lo sabéis, lo ponéis. Su autor, García Márquez, tal, 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 trayectoria, tal, 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 alguna de las obras, perfecto. ¿De acuerdo? Es que mañana tenemos reuniones de papás y me están friendo a emails. Mañana acabaré a las 30 de la noche, más o menos. Bueno, perdonad. Contextualización, ya lo he dicho. Bien. Caracterización de los personajes y análisis del espacio-tiempo. El espacio y el tiempo en un poema es muy, muy, muy difícil de comentar, pero en una novela es muy, muy, muy difícil que encontremos figuras literarias. ¿Cuántas hemos visto en el texto? ¿Cuántas he puesto en el ejemplo? ¿Cinco o seis? ¿Cuántas te he puesto en la clase anterior? Exactamente. ¿Veis?
Porque depende de los...
Exactamente. Exactamente. Por eso. Bueno, aunque estamos ante una novela que a pesar de su brevedad sobresale por su elevado número de personajes, en el fragmento que nos ocupa solo aparece una mención lejana, casual, a las amigas tal, 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 tal. Bien, personajes. Personajes nos centramos única y exclusivamente en los que nos aparecen en el texto.
No en la novela.
No. A no ser que haya una referencia a alguien, ¿vale? Al ver la elipsis que hemos visto en el... Ese verlo, por ejemplo, si ese verlo se refiere a, yo qué sé, a, o verla, se refiere a Ángela, por ejemplo, o a Román, lo mencionamos.
Vale.
¿Vale? Pero lo mencionamos mediante, decir, el uso de la elipsis esta. ¿Vale? Hablamos de los personajes, tratamos cada uno de los personajes individualmente con una descripción física y psicológica. ¿De acuerdo? Muy breve, un par de pinceladitas. Tiempo, súper importante. El tiempo narrativo. Toda la novela, pues pasa en 24 horas, habíamos dicho aproximadamente. ¿Vale? ¿Cómo es esta representación? Tenemos el texto del comentario. Es... No, pero te lo paso. Lo tengo en el pendrive. Te lo paso tan solo llegue. Bueno, tan solo llegue a casa, no. Mañana por la mañana os lo paso. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Y por qué no lo añadí yo? A ver. No. No añadí. Ostras. Vale. Mea culpa. Vale, os lo paso sin problema. Igual que los documentos estos, os lo paso en un email, así lo tenéis para revisar si queréis. ¿De acuerdo? Hablamos del tiempo cíclico, hablamos de también, sobre todo, del espacio. La acción se sitúa en el pueblo colombiano, tal, 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 mitad real, del espacio mítico. Casi toda la acción transcurre en torno a la plaza, que es uno de los ambientes que habíamos comentado al principio. ¿Vale? Tanto la plaza del pueblo como la puerta fatal de la Casa de Santiago adquieren un valor dramático. Ya, la puerta fatal o la plaza del pueblo. ¿Ok? Vale. Justificación del carácter del texto, de la literatividad del texto. Mezcla realismo, mezcla con realismo el estilo narrativo de algunas pinceladas de periodismo y novela policíaca. Es decir, es una novela bastante compleja en tanto y cuanto mezcla muchísimos géneros literarios. Sí. Abundan las descripciones impresionistas y retirados. Impresionistas, si queréis llamarle minucioso, pues minucioso. Pero ya tenéis otro sinónimo ahí que sería impresionistas. ¿De acuerdo? Y en los diálogos, mucho estilo directo. El uso de la rayita lo veréis muchísimo también. No hay estilo indirecto de dijo que no. El estilo directo, personalmente, a mí me gusta más porque lo veo más verosímil. Hay perspectiva, o perspectivismo, como quería llamarle, en el tratamiento de la realidad gracias a las múltiples voces que intervienen en la configuración del relato. Cuantos más personajes aparezcan, más
profundidad,
verosimilitud, o Sí, pero similitud, porque al haber más voces hay más puntos de vista, hay más perspectivas, no sabía la palabra, hay más perspectivas. El narrador alterna primera y tercera persona. Esto es muy importante. Lo del narrador lo ponéis siempre y poner que el uso o el alterne entre primera y tercera persona de los del singular.
Vale.
¿De acuerdo? Porque hay que ser muy bueno para hacerlo.
Vale.
Y que tenga una coherencia. ¿De acuerdo? Hacerlo lo podemos hacer todos, pero que tenga coherencia ya difícil. ¿De acuerdo? Esto nos da más carácter realista, más realidad. Aquí hay un par de ejemplitos muy buenos. Y lo he comentado varias veces, el detallismo en las descripciones. ¿Cómo hay detalle en las descripciones? Con la adjetivación, con los epítetos, con las enumeraciones. ¿Vale? Lo tenemos aquí puestito. ¿Qué aparece también? Metáforas. Más encendida las brasas de su fiebre. En prueba de mi amor te envío mis lágrimas. Tenemos unas metáforas. Sinestesias. Más calentaba también el rencor, ¿vale? El sentido, en este caso, del tacto, ¿vale? O incluso lo puedes poner como una personificación. El rencor no es un señor que vaya paseando por la calle, que te vaya echando brasas de fuego. Enumeraciones. Coma. ¿Ok? Hay bastantes. Y la polisíntesis, que es lo que habíamos visto en la última diapositiva del PowerPoint. ¿Vale? ¿Vale? Después, hablamos de la trascendencia o la relación. Yo esto lo llamo más, muchos lo llaman conclusión, yo lo llamo trascendencia. ¿Por qué tengo que estudiar este autor o por qué tengo que estudiar esta novela? Muy fácil. Nos deja ver los ejes transversales de la obra. Pasión amorosa. Es una novela amorosa. Dentro de todo es amorosa. Casada sin amor para cumplir los designios de una familia sin fortuna. Mec, ya tenemos el tema del matrimonio concertado. Tema de matrimonio concertado, podéis tirar del hilito de que esto es tradición arcaica, es una imposición, tratáis el tema del machismo, del patriarcado. Mirad si podéis tirar del hilito en un momento. Bueno, todo eso lo podéis poner aquí en la conclusión o trascendente, como os de la real van a llamarlo. ¿Ok? Más que patriarcado, matriarcado. Aquí la madre es la autoritaria. ¿Vale? Una madre autoritaria. Lo podéis comparar con nuestra Bernarda Alba. Yes. Nuestra Bernarda Alba es la mujer más autoritaria de nuestra literatura, una de las mujeres más crueles de nuestra literatura, con su hija. Ahí veis también en esa novela, en ese teatro, el uso del tic-tac, que aparece muchísimo, y el silencio. Sin fortuna, y una madre autoritaria se ve abocada a la soledad, a una soledad que le provoca un estado de reflexión y tormento que le hace plantearse finalmente sentir verdadero amor y una extraña pasión desesperada. ¿Vale? Siempre hay parece que hay una vía de escape al amor concertado. ¿Ok? Hablamos también de la virginidad para llegar al matrimonio. El comportamiento de Ángela en absoluto responde a los montes de una persona convencional. Es una rompedora de cadenas, es una rompedora de estereotipos. ¿De acuerdo? Esto nos hace plantearnos si ella realmente había asumido con docilidad el papel que su familia y la sociedad le asignaban. O simplemente, que es lo interesante de aquí, muy, 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 muy interesante, había ocultado sus sentimientos a las que le decimos mejores. Es una manera de decir, no me quedan más narices, me debo casar con él, pero ya morirá. No le queda mucho, es mayor que yo, ya viviré mi vida cuando se muera este señor. ¿Vale? No hay que proyectar la vida más allá de la muerte de otra persona porque te puedes llevar un chasco. En cualquier caso, su actitud no es recta. ¿Vale? Es bastante, entre comillas, rebelde. Ya que manda a la muerte a un hombre a todas luces inocente, bla, 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 porque no vamos a hacer spoiler aquí. ¿De acuerdo? Pues yo creo que con esto, si fuésemos capaces de escribir esto en el ratito que tenemos para el examen, nos da más que de sobra para sacar una muy buena nota. ¿De acuerdo? Os lo mando, os busco el antichovinismo, que me da mucha rabia haber usado esa palabra y que es la contraria y no me sale aún, la tengo ahí en la punta de la lengua, ¿vale? Y os mando también el texto original del comentario para que lo podáis practicar. Si encontráis alguna otra figura, me lo podéis decir. Y si necesitáis que os saque de otro, pero a mí este me parece genial, es un muy buen trabajo. Yo creo que esto es una muy buena nota. Pero como siempre, el enemigo, el señor tiempo. ¿De acuerdo? Ana, preguntas antes de cerrar la grabación. Con esto tienes más que suficiente para rematar lo que la PEC y todo esto. ¿Te ha venido bien esperar una semana más? ¿Y la clase anterior? ¿La que hicimos el jueves? ¿Alguna preguntita? Dime. Ah, está claro. Vale, perfecto. De acuerdo. Pues nada, paro aquí la grabación. Lo dejamos para la semana que viene. La semana que viene será la clase 9. Nos quedan 4. Y nada, seguiremos con el temario que tenéis en Academos. ¿De qué poemario es el justo? Del... Sí. Ostras, pues me pillas. ¿No te lo puse? Antología. Pues te lo miro, pero creo que estoy desheído en enero, ¿eh?
Sí.
Te lo mando. Te lo mando luego. ¿Vale? Te lo mando después. A ver, espera. No, yo creo que sí que puse. Pues lo tengo Lo tengo en casa, te lo... No, no te preocupes, mujer. Te lo miro y te lo paso, ¿vale? Porque, pero... Es extraño, porque yo creo que lo puse. Te lo paso después. ¿De acuerdo? Junto a lo del antichovinismo. Vale, vamos a dejar aquí. Buenas tardes, chicos. A cuidarse. Detenemos la grabación.